Recibimos aquí en No Toquen Nada a la doctora en física Lucía Ami. Lucía, ¿cómo andás?
Hola,
buen día.
Buenas.
Buen día, No Toquen Nada. Hoy pueden repasar algo de lo que nos ha explicado y contado Lucía a propósito de nanociencia y nanotecnología. Hace dos semanas habló de nanotecnología aplicada en Uruguay, dónde, cómo se aplica la nanotecnología, y poco a poco nos vamos acercando a sus temas de estudio. Recuerden que Lucía ha sido distinguida como mejor tesis de maestría en el área de física y también en el área de doctorado. El doctorado también fue distinguido por el MEC. Son dos distinciones diferentes del mismo organismo. Un premio otorgado por PDCIVA y el MEC. Bueno, y nos vamos acercando al sodio, a la sustitución de sodio por litio. Pero para ir hasta ahí, quizás hay que entender un poco lo del litio, sí, las
exacto.
baterías de litio, dónde viene, para qué sirve, cómo se está usando en el día de hoy.
Exacto. Bueno, la idea era esa misma, poner un poquitito de contexto sobre el litio, porque en realidad es algo que está súper presente en nuestra vida. Por ejemplo, en todos los dispositivos electrónicos, computadoras, tabletas, celulares, y ni que hablar ahora con...
¿Todo esto tiene litio?
Las baterías son de litio. Cualquier dispositivo no va conectado directamente a la corriente para funcionar, en general tiene baterías de litio.
A no ser las cosas viejas a pilas.
Ahí va, las cosas viejas, que igual hay baterías tipo pila de litio.
Ah, mira.
Sí.
No, pero con lo que acaba de
son
decir...
Son recargables.
Sí, claro.
Pero lo que acabas de decir, que cualquier cosa que podemos mantener sin conexión, con cable y funciona batería, la mayoría está con litio, ahí se entiende un poco la importancia de esto.
Exacto,
litio.
Que en realidad está en todas partes y bueno, y lo estamos usando constantemente. Obviamente con la venida de autos híbridos o autos eléctricos, esos autos también utilizan esa tecnología, a diferencia de un auto a combustión que su batería es la típica batería de ácido, que no es recargable, o sea que tiene un montón de características que el litio viene a sustituir. ¿Cómo empieza como toda esta movida por el litio? No empieza en sí por los dispositivos electrónicos, si bien hay un momento del desarrollo de estas baterías que sí está vinculado con eso, sino que empieza más bien por la crisis del petróleo, porque bueno, empiezan a haber problemas para el suministro de petróleo y se toma en realidad una decisión a nivel mundial que es vamos a cambiar la matriz energética y vamos a tratar de sustituir lo más que se pueda los combustibles fósiles por algún otro tipo de energías. Ahí surgen todas las energías que llamamos renovables, que esas energías tienen una particularidad que es que se producen en un lugar y en un momento en donde no son consumidas, ¿verdad? Porque de repente puedo generar, mediante energía solar, durante el día generar un montón de energía, pero después la tengo que almacenar porque yo no la voy a usar ni en ese lugar ni en ese momento.
Son variables, no son almacenables, como por ejemplo podría ser el agua, una renovable tradicional en las represas, que por lo menos hasta cierto punto se puede aguantar y utilizarlo cuando lo necesitas, o cuando se queman fósiles
conmigo
en
incluso,
tanques,
¿no?
Exacto, o en el auto, exactamente.
Exacto, en el caso de este tipo de energías, ¿no? Y ahí empieza todo un movimiento para tratar de mejorar, o primero de generar y después de mejorar, dispositivos de almacenamiento. Y es ahí en donde aparece el litio. Algo interesante a destacar es que el litio como tecnología para almacenamiento de energía lo ganan las personas que lo investigaron, pero gana un premio Nobel en química en el año 2019.
Reciente.
Y esto habla de la importancia del litio. Entonces, quería hacer un poquito como un pasaje de cómo se llega.
Claro, es una historia en etapas, además, el premio Nobel. Sí, ese son tres etapas.
Son tres etapas, exactamente. Primero, antes de hablar como de las etapas, mencionar por qué el litio, ¿no? Porque, a ver, podría haber sido cualquier otro elemento. El litio tiene una particularidad que es el metal más liviano. Tiene un peso atómico muy chiquito, una densidad muy baja, y eso lo hace muy prometedor para dispositivos que quiera que no pesen demasiado. No queremos que el celular pese 5 kilos, ¿no?
Claro.
Entonces necesitamos que para algunas tecnologías el peso de ese dispositivo sea bajo. Entonces, en ese sentido, el litio era muy bueno. El litio además tiene una particularidad de que es altamente reactivo, y eso es bueno y malo a la vez, porque esa reactividad lo que le permite es perder un electrón, que en definitiva es después lo que yo voy a usar para conducir energía, es el movimiento o de electrón o directamente del ión, o sea, de ese litio sin el electrón que ahora quedó con una carga. Entonces, ese es el lado positivo de la reactividad. El lado malo de la reactividad es que cualquier cosa muy reactiva es peligrosa.
Claro.
Exacto. En particular, el litio en contacto con el agua o con el aire es altamente explosivo.
Ah.
Entonces se demoró bastante hasta que se logró decir, bueno, puedo, en este caso, como sumergirlo en algo que no sea ni agua y ni que esté en contacto con el aire, que me impida que esto explote, porque no quiero generar una explosión. Entonces, en el momento en el que se encuentra que eso es posible, ahí empieza como a dispararse el desarrollo de estas baterías.
Y bueno, ¿qué época estamos? ¿Qué año estamos, más o menos?
En el 73, más o menos, es cuando se empieza como con este tipo...
50 años para atrás.
Exacto, se empieza con este tipo de trabajos. Ahí, los estudios que se empiezan a hacer... El primero, digamos, el premio Nobel este es compartido entre tres investigadores. El primero es Stanley Whiteham, que, bueno, él encuentra un material que nosotros le llamamos laminar, y es bien como si fuese una milhoja, ¿sí? Entre medio de cada capa se puede meter, nosotros le llamamos intercalar, litio en esas capas. Y ese litio podía entrar y salir, se movía de allí. Él es el primero que desarrolla como un primer prototipo de baterías, pero estas baterías tenían un detallecito, que es que utilizaba esta milhoja, digamos, en uno de los polos de la batería, pero en el otro utilizaba el litio metálico, que empezaba a generar dendritas, como picos, que terminaban tocando un polo con el otro y cortocircuitaban. Entonces esas cosas se prendían fuego y nadie quiere andar con algo que se prenda fuego.
No, definitivamente.
Entonces esas baterías quedan ahí en suspenso, pero él es el primero que propone...
En la década del 70 hace este primer avance.
Digamos. Exacto, exacto. Después se avanzan unos años más y viene Goodenough, que él lo que hace es proponer sustituir aquello que era ese litio metálico que formaba esos picos, sustituirlo por otros materiales laminares, y ahí empieza a estudiar millones de materiales, combinaciones para cada uno de los polos, y logra aumentar muchísimo la eficiencia de esa batería. Entonces ahí ya tenemos una batería segura y que tiene una buena capacidad de carga. Y después, el último hito, digamos, en esta evolución, lo hizo Yoshino, que en realidad... Yoshino,
japonés.
Exacto, japonés, que él estaba más interesado... Los dos primeros fueron muy motivados por la industria petrolera, ¿sí? De hecho, sus investigaciones fueron pagadas por industrias petroleras, sí, que estaban migrando a esta cuestión más de litio y de almacenamiento de energía por todo el problema del petróleo.
Claro, un dato no menor a tener en cuenta siempre que pensamos en temas energéticos, de transición energética. Acá esta revolución tecnológica que parece ir en contra de los intereses de la petrolera está impulsado desde las entrañas de las empresas petroleras.
Exacto, eran financiados. Además, el hay como una anécdota, que es que este tipo de investigaciones, cuando se financiaban, era tal la desesperación que tenían esas industrias, que era como, bueno, vení, yo te pongo un laboratorio y vos investigá algo. O sea, no había una línea, que no es fácil cuando uno trabaja como en investigaciones a nivel industrial, que se te dé total libertad de hacer lo que quieras.
Libertad, acá era, y recursos, no sé si ilimitados, pero
bueno,
parecido.
Pero mucho más que en el ámbito académico, claro, seguro. Y bueno, esta gente tenía la posibilidad de pensar fuera de la caja y tirar ideas. Y bueno, y ahí es que empiezan a surgir. Pero bueno, Yoshino en realidad no estaba tan preocupado por el petróleo, sino que quería más bien, por demandas de su propio país, ir para el lado de las cuestiones más de tecnología, no tanto de autos, sino de celulares, porque bueno, los japoneses estaban...
¿Y Yoshino, como... Japón, cuándo aparece con el litio y la investigación de baterías, más o menos?
Ay, no me acuerdo y lo tengo anotado acá, pero es bastante más reciente, porque es el 90, debe ser.
Bueno,
pero
está bien, perfecto. Más cercano al fin de siglo.
¿Verdad? Ahí va. Bueno, él lo que propone... utiliza los materiales que ya venían propuestos de antes, los empieza a combinar y busca un material que le invoca, digamos, en ese material, sí, que es el coque de petróleo, que es como un residuo de
la refinación.
Ah, iba a haber un residuo sólido que es fantástico, en definitiva, lo que él termina encontrando, porque termina encontrando que el material puede estar tanto en una forma cristalina, cuando digo cristalino es completamente ordenado, y a su vez tiene otras fases que son amorfas, que ya no están tan ordenadas, que protegen a ese cristal, cristal entre comillas, y le permiten tener más estabilidad a los electrodos, a los polos de la batería. Además, este material tenía una eficiencia altísima. Entonces, de hecho, Yoshino, que con esta declaración no parecía muy humilde, dice que, no tengo idea si es humilde o no el investigador, pero él dice como que ahí es cuando nacen las baterías de litio, ¿no? Ah,
con él,
básicamente con él, con lo que él encuentra. Pero bueno, creo que esto da como un panorama de cómo es la forma de trabajar muchas veces en este tipo de tecnologías que se disparan, que no es una idea, no es dos años, sino que son muchas ideas acumuladas a través del tiempo.
Sí, es súper interesante además que sea en etapas, lo que demuestra sí. también las limitaciones que genera la complejidad y la especialización y el agotamiento también de la mente humana en algún punto. Sí. Llegás hasta algún punto y no realmente no sos capaz de poder dar el salto siguiente, tiene que venir otro desde otro lado distinto y sí. quizá de otra generación a poder dar el próximo salto parado sobre lo que vos hiciste.
Sí, sí, creo que además eso como de la generación es también importante, ¿no? Como ir viendo cómo se va construyendo el pensamiento en función de vivencias
propias de la época. De otra parte del mundo también, ¿no?
Sí,
se
sí.
mueve de región y de intereses económicos por detrás también.
Claro, como otros enfoques. Y me parece que en el 2019 se les haya otorgado el premio Nobel a Whiteham, Goodenough y Yoshino por el desarrollo de baterías de ion litio, es como que marca también la importancia de estas baterías y un poco eso que mencionabas, ¿no? De todo ese proceso, que es un Nobel compartido, porque claramente tenía que ser compartido. Cada uno fue aportando al proceso este.
Muy interesante.
El litio, a pesar de sí. que ganó ese premio Nobel, no se dejó de investigar, porque acá teníamos la primer batería, ya lo dijo Yoshino, a partir de ahora está la batería.
La batería de litio soy yo.
Exacto, pero había que mejorarla. Entonces se siguen haciendo investigaciones en litio. Hay que decir que es una tecnología que es la mejor tecnología que conocemos al momento y que desde el punto de vista teórico es la mejor que podemos tener, al menos con lo que sabemos hasta ahora.
Con lo que sabemos hasta ahora.
Entonces me parece que eso es importante porque yo en algún momento capaz que la voy a empezar a dar para abajo, ¿no? Darle un poco
a cuestionar,
pero primero pongámosla bien arriba.
Exacto, sí. Es que es la que hay, funciona muy bien y todavía tiene mucho potencial. Y acá en la línea esta de nombrar cosas que pasan acá, no quiero dejar de lado que hay personas que investigan en litio para justamente tipo baterías de ion litio, por ejemplo en Facultad de Química, y ellos lo que hacen es buscan mezclar, y volviendo un poco a lo nano, mezclar nanoestructuras con estructuras poliméricas que ya no tienen por qué estar en nano. Sería como embeber, vamos a imaginar uh-huh. como bolitas chiquitas nanométricas o tubitos, y eso lo embebo en una matriz que no tiene por qué ser nanométrica, y ellos van viendo cómo mejora la conductividad cuando hacen como esos materiales compuestos, o se les llama compósitos o nanocompósitos. Entonces tienen como toda una línea de investigación.
El relleno es nano, la estructura no.
Juegan un poco con las dos combinaciones, de poner más relleno que nano y después poner más nano que relleno, ¿no? Van estudiando como las transiciones a ver qué es lo mejor.
Eso hoy en día en la Facultad
de
Química.
Eso hoy en día, sí.
Voy a hacer una pregunta medio pragmática, tonta, pero hay una finalidad, es ciencia básica, que se está estudiando cómo se maneja el litio.
Es ciencia básica, pero si no recuerdo mal, en una tesis probaron un prototipo de intentar simular una batería. En general, se llega en Uruguay, tanto en baterías como en celdas, se prueban prototipos y se miden eficiencias. Suelen no ser muy altas porque, obviamente estas cosas, ya lo vimos, ¿quiénes financian estas cosas para que funcionen, no?
Imagínense los recursos que tienen acá para hacer
Exacto, pero no deja de ser ciencia básica, pero hay por lo menos un prototipo, una prueba.
Hay la información del premio Nobel que vos decías, que le dieron los tres investigadores con mucha diferencia de tiempo, habla del 85, lo de Yoshino, Akira Yoshino, con la batería de litio.
Está bien, que igual su doctorado lo saca recién en 2005. Así que, relativizar esos títulos, ¿no?
Sí, claro.
Lo hizo después.
Sí, sí, claro. Sí.
Todo muy reciente, actual, y vos decís predominante hoy en día.
Sí, 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 sí. Sí, sin duda es una tecnología predominante. De nuevo, es la que funciona, es la que tenemos y funciona muy bien, pero no deja de tener algunos problemillas y por eso mismo también hay impulsos desde la academia y no solo, también desde la industria, para encontrar alternativas, de repente no para sustituir, pero sí para complementar la tecnología de litio.
Bien, algunos de los problemas entonces que tiene hoy en día el litio, ¿no?
Bien, el litio, es costoso, ¿sí? Si bien es extremadamente eficiente, es costoso y es altamente contaminante. Y ahí se abren como muchísimas dimensiones de qué es la contaminación para el litio. Bueno, desde obviamente la extracción, cualquier actividad de extracción va a tener contaminación desde la extracción, el transporte, las quemas, toda esa parte sabemos que va a estar. Además, los materiales que hospedan el litio, o sea, aquellos materiales que eran como mil hojas, que alojaban el litio adentro, son materiales que suelen ser contaminantes, ¿sí? Cadmio, cobre, tenemos un montón de materiales que son contaminantes y que van a ser desechados junto con el litio. Entonces, el litio en sí ya es contaminante, pero si además le sumamos que vamos a descartar un montón de otros elementos que también son muy nocivos, bueno, termina. Sí, claro.
Es un problema el pase a retiro de las baterías de litio.
Exactamente. Claramente. Que no necesariamente se descartan al 100%, pero se reciclan poquito. Entonces, en ese reciclarlos poco, ya.
Porque la tecnología de reciclaje también no es muy eficiente y no hay muchos incentivos para reciclar una gran
Exacto.
cantidad.
Exacto. Bueno, un dato que encontré sobre el tema este es que, bueno, por ejemplo, las baterías de litio para los autos admiten que el litio sea reciclado, pero tienen una durabilidad de 10 años y después muere por completo ese litio. Y la batería de un auto, de auto eléctrico o híbrido, es el piso de un auto. O sea, es un montón de litio. Si bien ese litio viene de algo reciclado, solamente el 23% del litio es el reciclado.
Pará, y después, en total de la vida útil, o después de reciclado tiene 10 años.
Después de reciclado tiene 10 años.
Pero está, y ahí se murió.
Y ahí, sí, o sea, por ahora. Sí.
No hay tecnología para seguir trabajando con eso.
No, todavía no lo tenemos.
Bueno, entonces hay que buscar alternativas.
Exactamente, hay que buscar alternativas y dentro.
Y ahí está Lucía.
Sí, señor. Ahí la tenemos. Sí.
Justo el mío no es muy eficiente, pero sí.
Pero vos decís, ¿por qué tecnologías pueden ser? ¿No? ¿Qué otros materiales pueden ser?
Bien, pensando en estas ideas del almacenamiento de energía, aparece este sodio que podría ser un ion que tenga características similares al litio y que sirva también para aplicaciones en almacenamiento de energía. Y hay como una movida de investigadores, tanto académicos como en la industria, porque se están haciendo ya prototipos y se utilizan baterías de sodio. Y bueno, y un poco mi línea de investigación durante el doctorado fue por ahí, por investigar un tipo particular de materiales que permitiera almacenar sodio con posibles aplicaciones.
Y ahí venimos para la próxima, ¿no? Ahora les contamos con el sodio, con Lucía Ami, rumbo al Nobel, desde No Toquen Nada, desde aquí, sí, claro. Desde este lugar.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, llegaron para Lucía algunas preguntas sobre el litio. Justo acá este oyente decía, buen día Joel, hoy ya existen baterías que no son de litio, justamente por los inconvenientes, sodio, por ejemplo. Bueno, de eso va a hablar Lucía en la próxima columna. Su investigación no es la única que está investigando en este tema, sodio, pero bueno, es interesante. Después dice, lo del litio son lo de los autos, quiere decir que 10 años y caput el auto.
Esa es la reciclada, repetimos.
El auto, en realidad no hay una determinación de cuánto dura la batería de litio en el auto exactamente y después debe ser diferente.
Hay proyecciones.
Sí, claro. Hoy se estima que ese litio reciclado son 10 años para
pero
para
después de reciclado, ¿no?
Después, el litio, digamos, que viene de reciclado del uso de en otras tecnologías, si se pone en una batería de auto, por las características de esa batería, dura hoy 10 años.
Pero no sabemos si siempre es reciclado el que viene en la batería del auto.
No sabemos. Y no sabemos si en 5 años no vamos a encontrar una forma de que eso se puede reciclar también, okay, o por lo menos parte de eso, ¿no?
Bien, perfecto. Justo cuando se venía a lo mejor, me cortan la columna de Lucía. No, es que viene la columna siguiente, claro. A lo mejor. El rumbo al Nobel es la columna siguiente con la investigación de Lucía y con el sodio. Pregunta a alguien esta cosa. ¿Es verdad que el litio viene de África? Cuando está en desuso se lo mandan otra vez a África y contamina allí. Son los principales productores de litio en África. De hecho, te decía que hoy temprano había leído una nota desde España con el accidentado camino del litio en Bolivia y justamente no es en África los principales productores de litio. Creo que Australia es
uno. Australia predomina y China. China tiene una gran reserva en Tíbet y en otra provincia que no.
Puede que haya en África, pero no es el principal productor.
Sí, pero no es el mayor productor. Y después está América, ¿no?
Sí. Sí, Chile aparece también.
Sí,
medio
Chile, Argentina, bueno, Bolivia tiene, pero no lo puede sacar.
Bueno, vamos a hacer la semana que viene un nuevo encuentro con Lucía para que quede.
Sí, pero si estamos rodeados de litio, mucho más rodeados estamos de sodio y es menos contaminante, ¿no?
Exacto.
Eso lo podemos decir como titulares.
Sí, bueno, preguntan de dónde sale exactamente el litio. Bueno, extracción.
Sí, yacimientos, es un mineral. Por ejemplo, en América del Sur, en salares. En general, en los salares hay buena reserva de litio.
No tiene nada que ver con que el sodio.
Mucho sodio y litio adentro.
¿Cómo?
Pues los salares son puro sodio.
Ah, claro, sí.
Por eso.
Bueno, sí, tienen. El litio y el sodio comparten algunas características por eso. Y por eso mismo, de nuevo, así como el litio no era cualquier elemento el que nos servía para almacenar energía, era el litio porque era liviano, porque era un metal altamente reactivo y todo eso. También el sodio comparte características con el litio que en esa compatibilidad de decir, bueno, son similares, tiene algunas diferencias que después las voy a nombrar, pero bueno, en esas similaridades, es por eso que se propone como un candidato posible y no es otro elemento, sino es el sodio.
A la oyente le digo, no cortamos a lo mejor, dejamos la mejor parte para la semana que viene con Lucía Ami, doctora en física, y esa investigación a propósito de sustitución de sodio por litio. Gracias, Lucía.
Muchas gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.